Primero disfrutamos y aprendimos mucho de Cervantes en la casa de Éboli. Reconstruía la vida del escritor en Madrid entre 1566 1569. En la segunda entrega, con el título Cervantes, cambista, marino, espía, cautivo, conocimos el periodo en el que vivió y sufrió fuera de España tras la huida de Madrid. Por último, esta trilogía culmina con este libro que tengo en las manos. Cervantes, El combate de las letras. Una aventura que esta noche nos presenta su autor, sociólogo, politólogo, historiador, ensayista, Álvaro Espina. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Ángel. Otra vez aquí.
Te lo pregunté, creo que ya en un par de ocasiones, pero me sigue llamando la atención y seguro que a nuestros oyentes, los lectores también. ¿Por qué Cervantes con B?
Porque él firmaba así. Te lo dije también
en dos ocasiones. Es que me encanta la historia.
En dos ocasiones. Es que el Cervantes con V en realidad es un seudónimo del Cervantes con B, el que vivió y firmó ya en este momento 75, me parece, documentos firmados por Cervantes, aparte de los prólogos de sus novelas y de sus escritos, todos Miguel de Cervantes con B, Saavedra. ¿Por qué Cervantes con V? Pues porque el editor seguramente no encontró, el editor de La Galatea en 1585, seguramente no encontró la B
ya
de la caja grande para la portada y puso una U, ni siquiera una V.
¿Y desde entonces hasta hoy?
Claro, cuando después Cervantes dijo, no, yo quiero firmar con... Dice, pero todo el mundo va a pensar que es otro personaje. Y claro, como todas las obras impresas están con V, aunque él siempre las firmaba con B, así ha quedado. Y la Academia, pues lógicamente, ha consagrado el texto escrito que tenemos.
Llama la atención. Llama la atención muchísimo y la historia también. ¿Cuántos años investigando la vida y la obra? La obra va de suyo, pero la vida es lo que llama la atención de Miguel de Cervantes, Álvaro.
Pues desde 1970, lo tengo clarísimo, porque es cuando yo entré como ayudante del profesor don José Antonio Maravall, le ofrecí hacer una tesis doctoral sobre Cervantes y la mentalidad española del Renacimiento tardío, y me dijo, no, eso no es una cuestión de un tema para una tesis, eso es una cuestión para una obra de madurez, así que déle usted muchas vueltas y no sé cuánto y tal.
¿Y sigues?
Y he seguido, hasta que en el año 12, bueno, lo había intentado dos veces antes y no me salió, pero ya en el año 12 ya me puse con el asunto y ya pues han sido 13 años completamente sumergido.
Qué bueno,
En el Cervantes, ya escribiendo, lo cual quiere decir que es tomándolo como interlocutor. Algunos de mis amigos, cuando a veces lo comento y tal, no, porque Miguel... Dice, ¿qué Miguel? Un amigo mío tiene un hijo, se llama Miguel, pensaba que hablaba de su hijo. No, hablo de Miguel de Cervantes.
Que ya la amistad y la relación ha llegado a tal nivel.
Claro.
Qué ya, bueno.
Para mí es un familiar.
Las tres novelas han sido publicadas por Suma de Letras. En este caso, en el combate de las letras, ¿qué tramo de la vida aprendemos?
Bueno, todo el tramo desde que vuelve a España, desde Lisboa.
Vía Salamanca.
Por Salamanca, sí. Uh-huh. Las expediciones que iban de Lisboa a Madrid a veces pasaban por Salamanca y otras por Badajoz. Pero esta, como viene con la familia del Duque de Alba, pues pasa por Salamanca para dejarlos en Alba de Tormes. Y entonces él ahí ya entra de hoz y coz en todo el mundo literario de la época, porque allí se encuentra con sus viejos amigos, Pedro Laínez y Luis Gálvez de Montalvo, que participan en uno de los de las academias que convocaba Fray Luis de León en la Universidad de Salamanca, en colaboración con la gente de las academias de Alcalá y también de Toledo. De manera que ahí se involucra de nuevo Miguel en esta historia, en la cual además pues gana unos premios y tal, porque aparte de que el gran poeta de la época y preferido de Fray Luis era Góngora, Pero él, estimulado por la acción de Góngora, etcétera, también obtiene algún tipo de premio.
De hecho, la portada llama la atención porque aparece a modo de rombo, es un cuadrado en vertical. Cervantes con Góngora, con Lope y con Quevedo, protagonistas también de esta historia. Me llama la atención, yo tengo la manía, como pasa con los periódicos en papel, de empezar los periódicos por la parte de atrás. En cierta ocasión con los libros me pasa lo mismo. O miras las solapas o miras la contra y luego ya empiezas a ver la dedicatoria, etcétera, etcétera. Aquí me ha pasado algo parecido. 94 páginas de notas finales. Así constan, notas finales. Esto es un trabajo de documentación increíble, Álvaro.
Sí, porque yo aquí actúo dentro de la pequeña superchería que me he inventado, de que esto es un manuscrito encontrado en Orán, dictado...
Por Miguel.
Por Miguel, a Cide Hamete Benengeli, con su nombre morisco, Ahmad Ibn el Ayy. Con esta superchería, pues resulta que yo no actúo como escritor, como novelista, sino yo aquí aparezco como un editor erudito.
Claro, en ese sentido, ¿cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad?
Pues depende, es una trilogía. En las dos primeras partes de la trilogía, yo creo que el 95% es ficción, en el sentido de que tenemos tan pocos datos y referencias de lo que era la vida de Miguel.
Que tú creas.
Que hay que crearlo y por lo tanto es novela, pura novela. Uh-huh. Hombre, por supuesto, yo soy también, mi origen era historiador con don José Antonio, y respeto mucho lo que es la historia conocida, aunque reinterpretándola, porque en aquel tiempo, ya me lo decía Maraval, dice, no es solo que madure usted como escritor, es también que madure en la historiografía, porque aquí hay mucho que cambiar, porque la historia no es... un fósil que está ahí grabado. No, la historia hay que interpretarla con los nuevos datos, etcétera. Y con los nuevos datos y con las nuevas mentalidades y los nuevos criterios. De manera que esas dos primeras partes es fundamentalmente ficción. En esta, mucho menos. Porque claro, en esta, esos 35 años, porque ojo, la primera parte son 3 años, la segunda son 11, pero estos son 35.
Mucho tiempo.
Los 35 años en los que crea. Bueno, no que crea, porque ya antes había creado, pero cuando publica. Y claro, ya ahí tenemos todo lo que es su creación literaria. Eso nos da unas referencias que Escudero Buendía, un gran técnico de los de archivos, bibliotecas y museos, nos ha descubierto ahora que el modelo de la idea aquella que se tenía de los modelos vivos de las obras de Cervantes no es algo que haya que olvidar.
Vais a tragaros esa risotada. Os lo dice alguien que luchó en la grande y felicísima armada. Defendemos. Pues aquí tenéis a alguien que luchó en Lepanto, la más memorable y alta ocasión que vieron los siglos pasados y esperan ver los venideros.
Y quedasteis manco, tullido.
¡Asaltacunas!
Álvaro, ¿tan mala era la relación entre Miguel y Lope? Recordemos que Cervantes escribe el libro más traducido en el mundo después de la Biblia, pero Lope de Vega se llevaba la fama y no sé si existían los autógrafos, pero casi.
Bueno, Lope arrasa en la nueva novela, en la nueva comedia, perdón, la comedia nueva que él llama, mientras que Cervantes es mucho más renacentista, es un hombre que está todavía vinculado a la recuperación de la literatura clásica grecolatina. Y en eso son opuestos, son también opuestos en la consideración del mundo en que viven. Lope es un hombre entregado a la situación y al régimen, y Cervantes es un hombre absolutamente crítico. Había sido educado, no lo olvidemos, por eso la primera parte en la casa de Éboli, por los Éboli, que son, digamos, en toda esta etapa, ya fuera del poder, muerto ya... el príncipe Ruy Gómez y encarcelada de por vida, sin juicio, dicho sea de paso, doña Ana de Mendoza, pero ella es la líder, y por eso está encarcelada, del partido de la oposición, los ebolistas, contra los albistas, los castellanistas.
Es fantástico porque estamos hablando de los años 1500 y pico.
No, aquella...
Es maravilloso.
Ese esquema doble de unos que defienden pues arrasar Flandes e imponer en Europa las ideas de Felipe II y no sé cuánto, y tal, y las ideas tridentinas y demás, frente a otros que no, que, ojo, los ebolistas eran a veces llamados los vaticanistas, en el sentido de que el Papa no defiende esa tesis religiosa que defendía Felipe II.
Catalina, bis Michaelum irresponsum et conjugem.
Polo.
Michael, bis Catalina irresponsum et conjugem.
Polo. Esposa, yo te esposo.
Miguel, tu amigo Miguel, se casa con Catalina Salazar de Palacios, pero antes mantuvo amoríos con Ana Franca, que le dio su única hija reconocida, Isabel de Saavedra. En lo personal, ¿Cervantes fue un tipo feliz?
Yo creo que sí, absolutamente feliz, porque era un hombre, sobre todo, que no tenía grandes pretensiones y, por lo tanto, disfrutaba al máximo con lo que tenía, con lo que podía, y compartiéndole con sus amigos y relativos y con su familia, viviendo además en un entorno que era casi casi un gineceo, porque es que él siempre, aparte de la vida con Catalina, también con sus hermanas en Madrid, en Valladolid, es un individuo que sencillamente, como dijo muy bien Andrea, su hermana, es un individuo que por su simpatía tiene muchos amigos y hace negocios. Así que, sin más, luego escribía. Y escribía todo
no,
esto.
No lo hacía mal.
No lo hizo mal. Pero él tampoco le daba gran relevancia a lo que hacía. Lo discutía y lo hablaba con Catalina.
A lo mejor esta tenía que ser una pregunta para el final, a modo de concluenda, pero me sale a borbotones ahora. No eres objetivo, pero como sociedad española, ¿valoramos suficientemente la figura de Cervantes?
Yo creo que no. Yo creo que no. Por ejemplo, los ingleses viven casi en referencias del día a día de Shakespeare y lo mencionan.
Y los franceses con Molière, por ejemplo.
Y con otros.
Y los americanos con los últimos 100 años también. Claro.
No, aquí no, aquí. Este sí, está esta cosa del Quijote. Yo creo que también se hizo algo mal en su tiempo, y es imponer la lectura del Quijote en la primaria. Quizá el primer Quijote en la primaria se aguanta
un poquito
mejor,
pronto.
Pero es un poco pronto. Pero el segundo es un auténtico dechao de reflexión.
De profundidad.
Esto es una reflexión sobre la vida. Y eso a un chico de 10 años o 12 años, pues no le cae.
Le repele.
Tengo la corazonada de que me será muy difícil repetir los triunfos de hace años. ¿Viste anoche en la comedia de Lope? Todos querían que el gracioso no faltase ni un solo instante de la escena.
Es que con un bobo delante ven mejor lo que les gusta. Ruidos, aparatos, bravos, caballeros, batallas.
Deja las bromas a un lado. No creo que el teatro de hoy tenga que ser el mismo que el de mi juventud. Pero sigo pensando que la comedia es espejo de la vida humana.
Sobre todo, si me permite, si somos españoles.
Sí.
Y en este caso, pensando en la comedia, pensando en los teatros de comedias, pensando en Almagro, pensando en Castilla-La Mancha y en Sancho Panza y en los refranes, ¿cómo era como comediante? Luego lo mencioné antes de pasada respecto a Lope. ¿Cómo era como comediante Cervantes?
Bueno, él tenía una idea completamente distinta. Era la idea renacentista de que había que recuperar los esquemas clásicos de la confrontación entre personajes de Terencio y Plauto frente a un Lope, que en esto es mucho más moderno, que lo que hace es llevar a la comedia su vida, una vida por lo demás absolutamente disoluta, cosa que él enfrenta claramente con Góngora desde el principio. Alguien dijo que incluso hacía esa vida para experimentar lo que quería llevar a la comedia. Otros dicen que no, que sencillamente llevaba esa vida disoluta porque le apetecía, y a continuación de eso, pues lo llevaba a la comedia. Pero eso es algo que es muy típicamente barroco y es muy moderno, en el sentido de que de que llevar, lo que, como él decía, al vulgo, hay que hablarle en vulgar. Y hay que decirle vulgaridades, eso decía Lope. Bueno, esto a Góngora y a Cervantes le parecía un auténtico sacrilegio. Pero en eso es muy novedoso, Lope. En cambio, Cervantes en eso no triunfa. Mientras que su inspiración clásica grecolatina es lo que funda la novela moderna. Porque en realidad lo que hace en El Quijote es confrontar los dos principios básicos del mundo grecolatino, el mundo apolíneo y el mundo dionisíaco. Es Don Quijote, un hombre dominado por sus ideas, por las armas, y no un Dioniso, sino un Sileno, el ayo de Dioniso, que era el gordinflón, que era además al mismo tiempo pues el Esopo, aquel esclavo frigio, y los confronta esos dos principios, que es la base de toda la literatura grecolatina, y crea un mundo absolutamente moderno que es el que va a estar después siempre en esa idea de los diálogos entre dos personajes contrapuestos con ideas claramente autofecundadas. Lo que dice uno, el otro lo recupera, se retroalimenta ya. Y al mismo tiempo se recrean.
Álvaro Espina, sociólogo, politólogo, historiador, ensayista, nos está presentando su último libro, novela, biografía, no sé, con la que cierra la trilogía sobre el ilustre Miguel de Cervantes, con B. La novela se titula Cervantes, el combate de las letras. La edita Suma de Letras.
En Écija, provincia de Córdoba, en el año del Señor de 1587, el ya citado Miguel de Cervantes, en el ejercicio de sus funciones de comisario real de abasto para la armada contra Inglaterra, hizo uso de procedimientos harto discutibles a la hora de recabar
fondos. Me encanta el oficio. Comisario real de abastos de la armada contra Inglaterra. ¿Qué era ese trabajo?
Bueno, pues era esto, un delegado del proveedor general de la armada, de Guevara y después de otros muchos que van sucediéndose, porque nadie aguantaba esa función, sobre todo con un rey que no pagaba, daba unos certificados que luego tardaba años, y por lo tanto la gente cada vez se sustrae más a esa obligación, y Cervantes tiene que luchar contra esa resistencia permanente, y eso que acabamos de oír es justamente la de un corregidor corrupto que no tiene capacidad para enjuiciar a los comisarios. Esa capacidad está en el proveedor general. Y bueno, pues lo mete en la cárcel en Castro del Río hasta que el alguacil, el delegado de Miguel, vuelve a Sevilla, trae la absolución y lo tienen que poner libre. Eso le volverá a pasar con otro juez corrupto también en Sevilla 10 años más tarde. Pero él, Miguel, no ceja en su empeño. Él trabaja incorruptible. Nadie le pudo probar nunca, aunque se le intentó. Vamos, lo excomulgaron porque los obispados no querían pagar, contribuir a lo que estaban obligados a hacer. Y él, contra todos ellos, logró sobrevivir y salir adelante.
En este punto, 1587, ¿en qué fase se encuentra el hidalgo Alonso Quijano?
Bueno, Miguel estaba escribiendo una novelita, la novelita de Alonso Quijano.
Jope, pues le salió un poquito más.
No, primero escribe esa novelita, que es, si quieres que te... Es el primer borrador, es lo que ahora sobrevive en los 8 primeros capítulos, cuando todavía no está Cide Hamete Benengeli. Pero mucho más reducido, porque es un pequeño borrador. Que, por cierto, en algún momento, quizá más tarde, porque yo he tratado de reconstruir eso que podría ser el Quijote primigenio, pero él está trabajando en una novelita como las novelitas ejemplares que va escribiendo, El Riconete y Cortadillo, ¿no? Pero claro, luego va aumentando, pasa de esos 8 primeros capítulos, muy, muy sencillo, muy, muy reducidos, a 21. Esa es la primera novela, pero todavía es una novela un poquito más larga, pero todavía no es el novelón. El novelón se lleva a cabo cuando sale el Mateo Alemán, la gran novela picaresca de la época, y también la pica la Justina, y entonces su editor, Francisco de Robles, le dice, no.
Aquí hay tema.
Esta cosita de 21 capítulos, nada. Necesito 81 pliegos.
Los personajes dan para mucho más.
Claro, y entonces Cervantes se tiene que poner a alargar, a meter historias en el medio, y sale la gran obra.
Estamos en el año 91 y en la cárcel del puerto de Santa María, en un proceso por defraudación a la Hacienda Real.
Ni con un salvoconducto del rey estaría seguro de que no se solicite nuestra ejecución.
Su majestad quiere cabezas con las que desviar la atención del fracaso de la Invencible.
Le repito que no vean lo que no hay. Solo se abrió un proceso.
¿Cómo le marca a tu amigo Miguel de Cervantes, en este caso la prisión en Sevilla, cómo le marca la cárcel en toda su vida?
Bueno, la cárcel, él como tiene esa convicción de inocencia, ahí sí que hay presunción de inocencia por su parte. Aparte que yo creo que todo el mundo en la cárcel sabe que está encarcelado por un juez corrupto, que lo que quiere es ser sobornado, y que lo mantiene 6 meses después de recibir la absolución del rey, de que no ha cometido ningún tipo de tropelía. Lo mantiene 6 meses buscando un soborno. De manera que Miguel lo que hace es encerrarse, además de ayuda a la gente, porque tiene realmente, hay una convicción en Sevilla y en la propia cárcel de que es un hombre inocente y de que está ahí encarcelado por circunstancias. Él se dedica a escribir, y yo creo que eso no le afecta absolutamente para nada, salvo quizá para una cosa, y es para recibir información de la corrupción, en primer lugar, cosa que va a llevar al patio de Monipodio y a otras muchas cosas, y también de la corrupción, y por otra parte, de las tropelías que cometen los pícaros que están allí encarcelados, porque también hay pícaros, ladrones, asesinos, todo tipo. Y eso le pasa un poco como le pasa a Lope con su propia vida, pero Cervantes lo recoge del mundo y lo va a llevar a sus libros.
Se confirma que el mundo no ha cambiado tanto, ¿eh?
No.
En 500 años.
¿Qué va?
Decidme, ¿es verdad que he vivido y he reinado? ¿Es verdad que he reinado? No ha sido un sueño.
Agonía de Felipe II. Llegamos a la cuarta parte de tu libro. Cervantes se instala en Madrid. El rey muere. El Quijote ya es el Quijote en esta época.
Sí, en el 98 prácticamente. Bueno, el Quijote primigenio al que yo me refiero. Después no. Después llega Francisco de Robles y le dice, esto me lo tienes que multiplicar por 4. Y entonces él se pone a darle vueltas. Pero lo que es la estructura básica del Quijote, lo que yo llamo el Quijote primigenio, eso ya está prácticamente hecho.
Creo que ha salido antes de pasada. En la quinta parte, la última parte de la obra, transcurre a través de una relación entre Cervantes y un personaje. A ver si lo digo bien. Hamad ibn al-Ayy.
Ahmad ibn al-Ayy, así es.
¿Quién es?
Es Sidi Ahmed ben Engeli. La superchería que hay, que yo me creo, esto del manuscrito de Orán, es el morisco al cual Cervantes le dicta su biografía. Y claro,
estamos en 1600 y algo ya.
Sí, no, está justo llegando hasta 1609, en la última etapa. Uh-huh. Pero claro, llega a 1609 y expulsan a los moriscos, y entonces ya Cervantes no le puede seguir dictando. Este hombre aparentemente pasa como traductor a Orán, y es ahí como completamos los 7 últimos años de la vida de Cervantes, y lo completamos con 7 cartas que le dirige Miguel a Ahmad ibn al-Ayy, a Orán, en la cual va contando lo que sucede entre 1609 y 1616, porque prácticamente en las puertas de la muerte termina diciéndole Ahmad, despidiéndose, diciendo que yo me voy a la otra vida, esas cosas.
Qué bonito.
Que reproduce él en su prólogo a El Persiles y Sigismunda.
Cervantes, El combate de las letras, la tercera parte de esta trilogía que firma Álvaro Espina sobre el genio del español. Este libro, como autor, este libro sirve un poco para resarcir, para empujar al mayor conocimiento de Cervantes. Es casi casi un libro de texto, si me permites.
Bueno, es que Cervantes seguía la máxima horaciana de que todo su escrito trataba, su escrito literario, trataba de deleitar al tiempo que instruir. Y esa es también la máxima que yo he seguido al escribir la trilogía.
Es una, deleitar. Es una vida de novela, literalmente es una vida de novela la de Cervantes, pero que sirve, y, sirve de homenaje.
Y la novela de una vida.
Claro, 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 las dos cosas. Álvaro Espina edita Suma de Letras, firma Cervantes con B, El combate de las letras. Álvaro Espina es un tío que a Miguel de Cervantes le llama Miguel de tú a tú, porque son casi casi colegas.
Somos amigos.
Muchas gracias, Álvaro.
A ti, Ángel.
Mucha suerte.
Muchísimas gracias otra vez, después de tanto tiempo.
Escuchas La Linterna.